Bueno, volvemos a ver si vamos a cruzar los dedos, porque con esto de la primavera, la alergia y demás, a ver cómo están las coberturas. Juanma, a ver qué tal te escuchamos ahora.
Javier, ¿qué tal?
Ahora.
¿Me escucháis a lo mejor?
Hombre,
ahora sí, ¿no?
Por favor,
vale.
Ahora estupendamente bien.
Hemos buscado un sitio genial, donde haya mejor cobertura.
Estupendo. Te preguntaba que la semana que viene entonces hay mucho cambio o qué.
Pues es todo el cambio que introdujo el Real Decreto Ley 1/2025.
Lo de las pensiones, ¿no? La pensión parcial.
No.
Bueno, a ver, cuéntame.
Aparte de otras modificaciones legislativas, fundamentalmente en el ámbito procesal laboral, donde a partir de ahora pues se podrán dictar muchas más sentencias sin boche en los actos de los juicios. La prueba debe de presentarse 10 días antes, la prueba documental hay que presentarla y pericial 10 días antes del acto del juicio, donde se van a permitir las comunicaciones. En definitiva, se va a cambiar por completo la estrategia laboral de defensa en juicio.
Correcto.
Y hay que ponerse las pilas a partir del día 2 de abril porque las estrategias cambian por completo. Son todo medidas dirigidas a agilizar este colapso judicial que hay bastante grande, donde la jurisdicción laboral, que debería de ser muy ágil y dar respuestas muy rápidas, pues se está eternizando y tenemos juicios para 2028 ya en muchas capitales de España.
¡Qué barbaridad! Bueno, pues seguiremos muy atentos. Yo también pensaba, porque hoy habrás oído que ha aprobado el gobierno el tema de la eliminación del despido automático en caso de incapacidad.
Por supuesto, pero esto ya no sabemos quién legisla, si legisla el gobierno o legislan los jueces, porque como sabes perfectamente,
lo he comentado
esto
al principio.
Viene a raíz de precisamente una modificación de una sentencia que ha determinado que el tema de despedir a una persona en invalidez pues es discriminatorio. Y esto pues cambia por completo el sistema que teníamos hasta ahora.
Uh-huh.
Yo lo comparto parcialmente, si me permites mi opinión.
Sí,
creo
claro
que
sí.
Yo creo que desde el punto de vista jurídico hasta ahora, cuando una persona la declaraban a partir de situación de invalidez permanente total, automáticamente se producía la baja de la persona dentro de la empresa. Uh-huh. Porque eso significaba que no podía desarrollar su trabajo, aunque sí otros de carácter compatible. Y a partir de ahí, pues se daba de baja.
Claro.
¿Qué pasa? Que tenemos diversos grados. Cuando a ti te declaran inválido permanente absoluto, es decir, que no puedes trabajar en ningún tipo de funciones, ni puedes trabajar en ningún tipo de trabajo, o gran inválido, es decir, que además necesitas asistencia de tercera persona, no encuentro justificación para que no se pueda extinguir la relación laboral sin derecho a indemnización. Porque ya la propia Seguridad Social te está diciendo, oiga, usted no puede desarrollar ningún tipo de actividad laboral. Por lo tanto, creo que imponer esto a las empresas es demasiado gravoso. Otra cosa es la invalidez permanente total, que te dice que tú no puedes trabajar en el puesto que ocupabas, pero sí en otros compatibles. Ahí sí creo que es aplicable el hecho de que la empresa tenga que acreditar que no tiene puestos compatibles vacantes para poder facilitar la integración laboral del trabajador.
Yeah.
Pero en los casos de superior grado, considero que es una imposición a las empresas bastante gravosa. Así que, pero bueno, tenemos que cambiar las estructuras en todos los aspectos y en el despido se está cambiando también.
Hombre, yo creo que porque hay una sentencia de por medio, ¿no? Si no, pensaríamos mal y diríamos, se quieren ahorrar pensiones de la Seguridad Social, ¿no? Porque al final también es un trasfondo, ¿no? Si la persona no puede trabajar, pues tiene que ir a una pensión.
Javier, yo creo que cualquiera sabemos que si la Seguridad Social fuera una empresa, estaría en quiebra.
Ya.
Entonces, el gobierno lo único que pretende es introducir medidas para compatibilizar las prestaciones de Seguridad Social con que se continúe contribuyendo a la caja de la Seguridad Social. De
claro.
Ahí, pues, compatibilizar la jubilación con la prestación, la invalidez con la prestación. Es decir, se van a favorecer cada vez más estos sistemas porque, evidentemente, no hay dinero. Y como tengamos que invertirlo en armas, como nos están diciendo, pues, ¿qué te voy a contar?
Claro, claro. Ahí mejor ya no adentrarnos, que eso es un tema que se excede de nuestras materias.
Evidentemente.
Bueno, vamos a recordar, Chema, los dos caminos que tienen los oyentes de Madrid Trabaja para trasladarnos sus inquietudes, sus preguntas para este espacio de los jueves.
Pues el primero de ellos es nuestro número de WhatsApp, que es el 652-868-099, donde nos podéis enviar vuestras dudas por escrito o por nota de voz al 652-868-099. o hacerlo a través de nuestro correo electrónico, que es dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es.
Bueno, pues vamos con la primera de las preguntas.
Este primer oyente lleva muchos años trabajando en la misma empresa y agradecería si un experto pudiera responderle a si puede solicitar la reducción de jornada laboral por enfermedad psiquiátrica, nos dice que es ansiedad, y qué proceso se lleva a cabo en ese caso.
¿Qué le podemos decir, Juanma?
Pues una pregunta curiosa, porque sí me nos ha sucedido que se hayan pedido reducciones o adaptaciones de jornada en función de estudios o de otras cosas, pero no de enfermedad, porque la enfermedad lo que suele dar lugar es una situación de incapacidad temporal o incapacidad permanente.
Sí.
Pero para que afecte a la jornada, no está previsto legalmente de manera específica, pero no dejaría de ser un derecho de conciliación de la vida laboral y familiar. Por lo tanto, esto tendrá que planteárselo a la empresa, y la empresa tiene también la potestad, en función de su actividad productiva, pues ver si puede o no puede acceder a esa solicitud del trabajador.
Uh-huh.
Creo que en este caso, evidentemente, la negociación entre empresa y trabajador es esencial para poner de manifiesto cuáles son las limitaciones del trabajador. Creo que también solicitar una revisión por parte del servicio de prevención ajeno dentro de la empresa también posibilitaría a la empresa la posibilidad o no de realizar adaptaciones o modificaciones de esa jornada, y yo creo que ese sería el camino. En primer lugar, pedir esa revisión por parte del servicio de prevención ajeno y luego negociar con la empresa esa adaptación de la jornada.
Claro. Y en todo caso, estas son de las cosas que, si se plantea un litigio, puede ser muy interesante, ¿no? Porque, claro, cuando hay una situación que no está prevista en la ley, pues a veces los tribunales pues pueden también abrir caminos, ¿no?
Pues es una situación compleja incluso para los jueces. De hecho, esta semana he tenido pleitos con temas de conciliación de la vida laboral y familiar, y es una situación compleja porque al final son derechos construidos un poco de manera altruista pero sin una concreción. Entonces, incluso para los jueces es muchas veces difícil poder aplicar una solución que sea ajustada.
Claro.
Y normalmente suele ser gravoso para las empresas. La empresa tiene que hacer un plus probatorio en los juicios para acreditar que no hay ninguna manera de adaptar dentro de su sistema productivo esa solicitud del trabajador. Pero uh-huh. Es una situación compleja y que hay que analizar además muy individualizadamente.
Bueno, pues vamos a ver qué dice la segunda de las preguntas.
Este segundo oyente tiene reducción de jornada por guarda legal desde hace unos años con un horario fijo. En cambio, los días de descanso, que en su trabajo son rotativos, los tiene dentro de esa rotación que decide la empresa. Le gustaría saber si con la guarda legal existe la posibilidad de ponerse los días de descanso fijos. Por ejemplo, librar siempre los lunes y los martes.
A ver.
Pues lo tengo muy fresco porque precisamente del juicio que te hablaba de conciliación de la vida laboral ha sido en la semana pasada y hemos recibido la sentencia esta semana. Vamos a ver, una cosa es la reducción horaria por guarda, en este caso de hijos menores de 12 años, ¿de acuerdo? Uh-huh. Que tú puedes reducir hasta el 50% de tu jornada siempre dentro del horario que venías prestando. Y otra cosa distinta es la concreción horaria, es decir, concretar que esa prestación de servicio se realice o bien en un turno de mañana o bien unos determinados días por tus necesidades de conciliación de la vida laboral y familiar. En este caso son peticiones distintas y, por supuesto, que puede pedir esa concreción horaria para que, en este caso, la prestación de servicio se produzca durante un, digamos, tiempo de mañana, de tarde o de noche, según conviniera, y en unos días determinados. En el caso, por ejemplo, que tuve, la trabajadora le han pasado a prestar servicios, me parece que es de 8 a 2 de lunes a sábado, uh-huh. Porque era lo que le coincidía en este caso para por las tardes poder y los domingos poder estar con su hijo menor. Entonces, pues bueno, son cuestiones distintas. Una es la reducción horaria, otra es la concreción horaria. Son cuestiones que se pueden solicitar y que, evidentemente, como se decía anteriormente, la empresa también tendrá que justificar el por qué sí o el por qué no puede conceder este derecho al trabajador.
Bueno, pues muy clara la respuesta de Juanma. Enseguida volvemos contigo y con más preguntas, que nos espera una Scale Up. Fíjate, hoy ya no hablamos de startup, sino de scale up. Ahora vamos a saber qué es esto. Dime, Joma.
Perfecto, perfecto. Vamos a ilustrarnos.
Venga. Y seguimos con Juanma Ortiz, nuestro abogado de Asnala, que hoy nos ha hecho un hueco en esa jornada que están desarrollando en la Comunidad Valenciana. Por cierto, que aprovecho, mando un abrazo a la gente que sufrió las consecuencias de la Dana. Y voy a mandar un abrazo, yo creo que ella no me estará escuchando, pero quiero mandar un abrazo a una de las colaboradoras del programa, a María José Gómez, a la que queremos mucho, y le mandamos un besazo enorme desde Madrid Trabaja. Dicho esto, Juanma, sigues por ahí, ¿verdad? Juanma. Está perdido.
Javier, ahora. Vale.
Estupendo.
Ya estamos aquí.
Pues ahí estás. Y Chema también está aquí para trasladarte la tercera de las preguntas.
Pongamos que este mes la empresa de este tercer oyente les paga por error 1.000 euros de más y cuando se dan cuenta les piden que les hagan una transferencia por ese importe, a lo que acceden sin problemas. Su pregunta es, si les devuelve 1.000 euros, ¿no acabará pagando más IRPF del que le corresponde? Es decir, que cobrará menos de lo normal por un error que es de la empresa. Nos pregunta también que si además tuviera una retención judicial, si con su nómina correcta cobraría 1.000 euros ya descontando todo, con esos 1.000 de más la retención se dispara y su sueldo neto quedaría en 1.500 euros. Si les devuelve los 1.000 euros que piden.
Bueno, total.
Que le han pagado 1.000 euros de más.
Le han pagado 1.000 euros de más y debe tener algún tema pendiente porque él dice, supongamos, pero esto es como tengo un amigo que o tengo una amiga que, ¿no?
Sí, sí, sí.
Que le retienen en la nómina por la circunstancia que sea, por algún embargo, por alguna historia. Y entonces, claro, ahora al devolverlo, pues tiene algún pequeño problema.
Vamos a ver, en principio no tiene que haber ningún problema, es un error y se puede producir si la empresa, por lo que sea, ha pagado un dinero de más en el concepto que fuera de la nómina. Lo que debe de hacer la empresa, y normalmente hará, será hacer una nómina rectificativa, es decir, una nómina en negativo por ese importe, donde igualmente reintegrará retenciones, etcétera, etcétera, y por lo tanto la situación se normalizará. Correcto. Por lo tanto, no va a tener ningún tipo de repercusión fiscal ni absolutamente ningún tipo, porque además las empresas hacen la declaración anual a final de año del ejercicio completo y, por lo tanto, ya en esa declaración anual habrán descontado esta parte que le pagaron de más y, por lo tanto, ni siquiera le va a aparecer y le aparecerá exclusivamente lo que ha percibido y las retenciones correspondientes a eso. Sí. En cuanto a la retención que puede tener en una vía judicial o por un embargo administrativo de su nómina, en el caso en que hubieran tenido repercusión, que lo dudo, en la nómina donde le han abonado esos 1.000 euros de más, pues evidentemente la empresa también tendría que hacer esa rectificación, porque al final la empresa es la que retiene esa parte de la nómina y la ingresa bien en la administración o bien en el juzgado que haya requerido a ese trabajador. Pero si no lo ha hecho, tampoco va a tener ningún tipo de incidencia, puesto que se trata de un error y luego regulariza la situación a como debería de ser. Por lo tanto, no debe de preocuparse, ha reintegrado su dinero y la empresa le hará la nómina negativa, igual que sucede en la facturación. Cuando te equivocas al hacer una facturación y haces una rectificativa negativa, pues en este caso con la nómina sucede igual.
Vale. Bueno, pues tenemos una cuarta pregunta.
Este último oyente es autónomo y debido a un cambio de actividad necesita cambiar de convenio a sus trabajadores. Nos dice también que ha comprobado que sustancialmente no cambia gran cosa entre el convenio anterior y el actual y nos pregunta cómo debe tramitarlo con ellos.
A ver.
Pues en este caso la respuesta comenzaría con una pregunta. ¿A cuántos trabajadores son los que tiene? Es decir, le afecta a todos los trabajadores, pero no sé si ha dicho el número de trabajadores
no,
o no.
No.
No. En este caso, depende de si es considerada una situación individual o colectiva por el número de afectados, ¿de acuerdo? Si es individual, se lo comunica directamente a sus trabajadores. Si es colectiva, sí debe de entrar en un periodo de negociación, puesto que, aunque fuera leve, estaríamos en una modificación sustancial de condiciones de trabajo, ya que el marco jurídico lo va a variar de un convenio a otro, que puede ser una medida completamente justificada porque el empresario, en este caso, ha decidido cambiar de actividad y es una medida justificada. Pero si esto afecta a algún derecho laboral del trabajador y le causa un perjuicio, abre una posibilidad para el trabajador que es la de aquietarse, digamos, a esa modificación o extinguir su relación con derecho a una indemnización de 20 días. Y claro, esa posibilidad hay que dársela al trabajador en caso de que, como lo digo y reitero, suponga una modificación de las condiciones del trabajador. Si no la supusiera, pues no tendría por qué. Pero claro, un cambio de convenio lo más probable es que produzca esa modificación en las condiciones laborales.
Claro. Bueno, en cualquier caso, hay que decir que ¿cuál es la diferencia entre lo que se considera colectivo e individual?
Bueno, en principio, el criterio normal es que afecte a más de 10 trabajadores en empresas de hasta 100 trabajadores.
O sea, eso sería colectivo, ¿no?
O más de 30. Exactamente. En el caso de que afecte a más de 10 trabajadores en 100, 20 en 200 o más de 30, en esos casos siempre se va a considerar colectivo.
¿Y si es un autónomo que tiene uno o dos trabajadores?
Lo hará de manera individual. Esto es igual que un despido, que una modificación. Es decir, cuando afecta a un número de personas que no llegan a ese cupo, se hace mediante una notificación individual. Si ya se considera colectivo, tienes que ir a un periodo de consultas en un periodo de negociación.
Vale, perfecto. Pues, Juanma, enseguida volvemos contigo, que tenemos noticias que comentar, ¿vale?
Vamos a por ellas.
Y nos quedan 10 minutos para llegar a las 4 de la tarde, así que volvemos a recuperar la comunicación con Juanma Ortiz, vocal de la Junta Directiva de Aznala. Juanma, sigues por ahí, ¿no?
Aquí estamos.
Bueno, pensábamos que todo esto del COVID, de la vacuna del COVID, ya se había pasado, pero tenemos una sentencia nueva. A ver,
queríamos haberlo olvidado, pero parece que no.
No nos dejan olvidarnos.
Y esta vez ha sido un juzgado de lo social de Barcelona, porque ha reconocido que los efectos secundarios de la vacuna del COVID pueden considerarse accidente laboral. Le han dado la razón.
¿Y eso por qué?
Porque le han dado la razón a un profesor de secundaria de Santa Coloma de Gramanet, que sufrió dos trombos después de vacunarse con AstraZeneca. Le dieron la baja por enfermedad común y estuvo así un año y medio. Desde entonces ha luchado porque se considerase accidente laboral. ¿Por qué? Pues porque según él tuvo que vacunarse con AstraZeneca por su profesión, ya que le habría tocado otra vacuna si solo se hubiese tenido en cuenta la edad. Con la demanda consiguió demostrar la relación causa-efecto entre la vacuna y lo que le ocurrió y también la obligatoriedad de vacunarse por ser profesor. El señor es verdad que cobró el 100% de su sueldo durante la baja, pero teme que su hígado vuelva a fallar. Por eso el reconocimiento del accidente laboral y no como enfermedad común le puede permitir en un futuro cobrar lo que tocaría en caso de no poder trabajar más. Abre así ahora la sentencia las puertas a otros profesionales como por ejemplo los sanitarios, bomberos o policías.
A mí me ha dejado Juanma como lector, o sea, no experto ni mucho menos en la noticia, un poquito perplejo, te diré.
Yo creo que no. Estos casos hay que estudiarlos muy en la casuística y analizarlos muy individualizadamente. Y aquí está claro, es decir, por la actividad laboral del trabajador tenía que vacunarse contra el COVID y además con una vacuna específica, no se le permitía elección. Y por lo tanto es derivado de su actividad laboral las secuelas que le ha provocado esa vacuna.
Pero es
y
que
en consecuencia
elección,
debe de considerarse.
Yo creo que elección, no tuvimos nadie elección. O sea, las primeras vacunas, dos, tres primeras vacunas que nos pusieron, tú ibas al centro de vacunación y la que te tocaba te había tocado.
Yo no sé ni las que me pusieron, puse el brazo y que me pincharan.
Claro,
o sea,
yo sí lo sé porque me preocupé de preguntarlo, pero que no podías elegir.
En este caso yo creo que es un poco más por quizá la obligatoriedad de habérsela puesto, ¿de acuerdo? Es decir, había algunos sectores donde era obligatoria la vacuna y si no,
sí,
no podías continuar prestando servicios.
Pero él dice que le obligaron a la de AstraZeneca en concreto.
Bueno, eso ya hay que verlo en este caso, a ver si hubo esa obligación, no hubo esa obligación, pero el caso es que si te obligaban en el centro de trabajo a vacunarte para continuar prestando servicios, evidentemente con independencia del tipo de vacuna que te hubieras puesto, si era obligatorio, es una consecuencia de la relación laboral y por lo tanto automáticamente debe de considerarse todo lo derivado de ella como derivado de una contingencia profesional.
Yo lo que interpreto es que él considera que le pusieron AstraZeneca por obligación porque si hubiera sido solo por edad le hubiera tocado más tarde. Y las vacunas, ¿tú te acuerdas que íbamos como por racha? Había una época que era Moderna, otra que era tal. Entonces, él dice que como le tocó vacunarse antes de tiempo porque se dedicaba a lo que se dedicaba, tuvo que ponerse AstraZeneca.
Correcto. Vale.
Lo que pasa es que yo creo que eso sería indistinto, ¿eh? Porque a lo mejor si hubiera habido, yo creo que esto vino por los laboratorios, si hubiera venido otro laboratorio a lo mejor le hubieran obligado con otra, pero con independencia de ello era una obligación laboral.
Correcto, que ese detalle es menor en comparación a la obligación de, para seguir dando clase, vacunarse, ¿no? Independientemente de la marca. Bueno, a ver qué ha pasado con esta camarera que estaba de baja, al tiempo que parece que la pillaron haciendo algún esfuerzo físico.
Sí, esta trabajadora tenía un contrato indefinido a jornada parcial y cogió una baja médica por epicondilitis, que es una enfermedad que se produce por una sobrecarga en los músculos y tendones del codo, lo que se conoce como codo de tenista. En septiembre de 2023, la empresa despidió a esta camarera porque descubrieron que realizaba actividades durante esta baja, como por ejemplo conducir, cargar objetos o acomodar a su hijo pequeño en el coche. No obstante, ella solicitó que el despido fuese declarado nulo o improcedente y el tribunal falló a favor de esta trabajadora, considerando nulo el despido, subrayando que no se probó de manera suficiente que las actividades realizadas por la camarera durante su baja médica alteraran su recuperación o justificasen un despido disciplinario. Consideraban que estas actividades descritas mientras estaba de baja laboral fueron consideradas propias de la vida cotidiana y no relacionadas con su labor como camarera, y le tuvieron que indemnizar con 5.000 euros por daños morales.
Bueno, yo en este caso, todo lo contrario, lo entiendo perfectamente lo que ha dicho el tribunal, porque claro, es que lo mismo, esta mujer estaba sola y tenía que llevar obligatoriamente al niño, y entonces por mucho que te duela el codo, ¿no, Juanma? Pues tienes, fíjate, que hacer frente a tu vida cotidiana.
Claro, fíjate, Javier, que quizá esto pues es una anécdota, y creo que es muy razonable la decisión que ha adoptado en este caso los tribunales. Pero sí es cierto, no sé si habéis tenido conocimiento, de que en el año 2024 se ha llegado al récord de situaciones de IT en España. Es decir, sí, el mayor número de situaciones de IT. Sí. Claro, esto está dando lugar, este absentismo que se llama así, ¿no? El absentismo por IT, está dando lugar a una persecución por parte de las empresas a los trabajadores, muchas veces por la utilización fraudulenta de este tipo de situaciones. Entonces, claro, la jurisprudencia está determinando que la situación de IT está destinada a que el trabajador recupere su capacidad funcional. ¿Hasta qué punto la realización de actividades que inciden en la recuperación de la capacidad funcional que hace el trabajador en su vida diaria inciden o no inciden? Pues claro, hay que analizarlo caso por caso. Yo comparto contigo que en este caso la decisión del tribunal es acertada, pero que cada día nos estamos encontrando más situaciones de estas, porque la situación de IT está proliferando, claro.
Hombre, y los detectives forrándose.
Claro, evidentemente, el nicho que están encontrando es brutal.
Claro. Sí.
Y se aumenta al aumentar el número, aumenta todo. Aumenta el fraude, aumenta la investigación, aumentan los despidos por estas causas, aumenta todo.
Claro, lo que pasa es que yo creo que hay una, lo digo por la empresa, no por el tribunal, ¿no? Hay una línea bastante clara entre alguien que, qué sé yo, está en una discoteca moviendo barriles cuando está de baja, a que sean actividades cotidianas, pues no sé, conducir, coger a su bebé, porque a lo mejor, ya digo, hay familias monoparentales que no tienen la posibilidad de que lo coja la otra parte de la pareja, ¿no?
Efectivamente, y aquí hay que distinguir entre lo que son unas bajas causadas por, digamos, lesiones físicas, que evidentemente tú tienes una lesión física con unas, digamos, limitaciones, y si no excedes de un movimiento cotidiano normal, pues evidentemente no van a incidir en la capacidad de recuperarte. Uh-huh. Y otra cosa son las psíquicas, ahí es donde está viendo los problemas. La famosa baja por trastorno ansioso depresivo o trastorno adaptativo, que son lesiones psíquicas, y hasta qué punto incide o no incide en la recuperación de la capacidad funcional. La semana pasada también hubo una sentencia de un trabajador que cogieron actuando con un grupo en un evento, en un grupo musical. Entonces, ¿hasta qué punto sí, hasta qué punto no? Entonces, pues es complicado, hay que analizarlo individualizadamente cada caso.
Bueno, lo que no es complicado es lo que ha sucedido con una empresa de seguros que, según el tribunal, un tribunal tenía falsos autónomos.
Sí, el caso afecta a un centenar de agentes que durante años han prestado servicios para seguros Ocaso, bajo la figura de trabajador autónomo, pero con condiciones laborales que, según han comenzado a indicar ahora los tribunales, sí que evidenciaban una dependencia directa a la empresa. Ya el juzgado de lo social de Móstoles había negado la condición de autónomos reales a estos trabajadores, pero ahora el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha ratificado la sentencia. Destacan que no tenían libertad organizativa, que trabajaban bajo instrucciones de la empresa y que estaban sujetos a control. La resolución judicial respalda también los informes de la Inspección de Trabajo, que ya habría detectado también indicios claros de esta relación laboral.
Bueno, muy rápidamente, en este caso, Lo que me ha sorprendido es que tarden tanto. O sea, el sector asegurador es un sector con mucho falso autónomo.
Esto es un problema que viene de muy antiguo y ya ha habido millones de sentencias sobre los agentes de seguros que eran falsos autónomos. Y por lo tanto, en el momento que se acredite una dependencia y una remuneración y estar bajo la dirección de la aseguradora, son trabajadores por cuenta ajena.
Bueno, pues Juanma, un placer como siempre que culminéis con éxito la jornada que estáis celebrando en Valencia, ¿vale? Y hasta la próxima.
Pues muchas gracias y hasta la próxima ocasión.
Y nosotros nos marchamos mañana a mesa de orientación laboral, entre otros contenidos, aquí a partir de las 3 de la tarde. Hasta mañana.